Y la verdad que siempre luchaba una batalla cuesta arriba por esa derrota en la Copa América contra el Chile. Pero yo quiero preguntarte, ¿tú piensas que había algún nacionalismo acá en ese odio? ¿Piensas que ha sido discriminado por ser colombiano y no por ser no mexicano?
No, la verdad que no. Creo que es un tema de un falso malinchismo, porque parece que todo lo que no sea mexicano, o si eliges algo que no es mexicano, estás escupiendo sobre lo nacional, y no es así. La verdad que, a ver, los entrenadores mexicanos, siendo muy sinceros, no han avanzado. Los entrenadores mexicanos se han quedado en lo cómodo de dirigir aquí. Y, por ejemplo, hay entrenadores que sí le han ofrecido otros cargos en otros países, a mí me consta. Y cuando les he preguntado o cuando me han contado por qué no tomaste la decisión, me dicen, no, pues es que imagínate tener que llegar a otra liga y ver cómo juegan los otros equipos y conocer a los árbitros y ver a los directivos y esto y el otro. Como en México todos nos conocemos, como somos un pueblito bicicletero, por así decirlo, donde todos nos decimos buenos días y ya conocemos a todos los presidentes, a todos los dueños, a todos los árbitros, y en la televisión le dicen el cantante a un árbitro y el stripper y ese y el otro y otro, pues estamos tan arraigados que no queremos crecer. Juan Carlos Osorio cuando era joven se fue a estudiar a Inglaterra. Juan Carlos Osorio cuando era joven era preparador físico, se fue al MLS. Regresó para estudiar en Escocia, regresó a dirigir el MLS, fue a Colombia, vino a México, dirigió en Brasil. ¿Y nuestros mexicanos qué? Si no es Javier Aguirre, no tenemos a nadie destacado. Y Javier Aguirre también en el 97 se tuvo que ir a estudiar a España para poder ser entrenador allá. Y tuvo que volver a México y selección y España y Egipto y Emiratos Árabes y Japón. Y España de nuevo, y nosotros aquí nos quedamos. El Piojo Herrera, a mí me parece que ha evolucionado como entrenador, pero no tiene otro reto que no sea México. No tiene otro reto. El Tuca Ferretti ha dicho que ha tenido ofertas de China, de Italia, de aquí, de allá, pero tampoco ha querido salir. Nacho Ambriz, él sé que él quiere dirigir en Europa, pero no se le ha presentado una oportunidad. Rafa Puente va y se toma fotos con todos los entrenadores del mundo en los estacionamientos. Saturnino Cardoso pudo entrar a ver a practicar al Manchester City y ni mexicano es, pero es un técnico pues, prácticamente formado en México, ¿no? Pero no avanzamos. Entonces, yo entiendo que hay entrenadores mexicanos capacitados, que lo hice ahorita Nacho Ambriz, Miguel Herrera, sumaría a Memo Vázquez, pero también necesitamos que se foqueen, necesitamos que crezcan, necesitamos que se conozcan, necesitamos que se compliquen. Otro técnico hecho en casa, aunque no es mexicano, es el Turco Mohamed. El Turco debutó en Zacatepec. Fíjense, hoy conocemos al Turco Mohamed por ser un entrenador de pelota larga, de acciones a balón parado, de contragolpes, pero platicando con un muy buen amigo, Lucas Ayala, exfutbolista de Atlas, de Tigres, de Correcaminos, seleccionado nacional mexicano, me comentaba que a él lo dirigió Mohamed en el Zacatepec y que era un entrenador que le encantaba salir jugando desde el fondo. Toques de balón, pases entre líneas, permutas de posiciones, pero que el fútbol lo fue modificando hasta ser un entrenador de juego directo. Y Mohamed sí le ha intentado, ha estado en México, en Argentina, fue a España y en España es donde dijo, ¿sabes qué? Yo de aquí no soy. Aquí tengo que preparar diferente las sesiones de entrenamiento. Aquí estoy con gente que ha estado con Luis Enrique, estoy con gente que ha estado con el Toto Berizzo. Aquí a lo mejor no estoy compitiendo como debería, ¿eh? Y sí, yo sé que le ganó el Atlético de Madrid y esto y el otro, pero no somos competitivos, al menos somos desconocidos para Europa, para el mundo. No entrenamos ni en Brasil, ni en Argentina, ni en Colombia porque no nos atrevemos. Entonces, por eso mismo creo que en un fútbol globalizado, en donde sí queremos tener a nuestro portero en Europa, a nuestro central en Europa, a nuestro contención, a nuestro extremo, a nuestro nuevo en Europa, pues a los técnicos no los tenemos. Y es por eso que nos llevan ventaja todos los nombres que han sonado. como son el propio Gerardo Martino, Quique Sánchez Flores, Marcelo Bielsa, Pochettino, porque son hombres de mundo, porque son hombres que entienden cómo tratar, cómo, a ver, si tú eres un defensa central y vas a jugar en una Copa del Mundo, un defensa central mexicano, vas a jugar en una Copa del Mundo contra, no sé, contra Japón, por ejemplo, y estás jugando en Austria, estás jugando en el Salzburgo. Bueno, pues, a ver, yo tuve de compañero hasta que puse a mi camino, y así cómo jugarle. Entonces, todo ese tipo de cosas te van ayudando a ti personalmente. Te van ayudando a ti en lo individual. Si vas a jugar contra, no sé, hace unos años atrás, contra Camerún, oye, pues yo juego en la Liga Española y juego el centro delantero de los Osasuna, lo enfrento 3 veces al año, yo ya sé cómo marcarlo. Esos detalles ayudan al futbolista. ¿Por qué no pensar que ayudan al entrenador? A ver, soy entrenador de la selección mexicana, voy a jugar contra la selección de Francia y yo dirigí 3 años al Toulouse. Yo lo dirigí y sé cómo es fútbol francés y conozco a todos los jugadores, sé cómo marcarlos, sé que le duelen, de esto, de lo otro. Esto es por lo que creo que el mexicano se ha quedado atrás y es por eso que no es un tema de discriminación a Juan Carlos Osorio. Es que los entrenadores más capacitados del mundo no son mexicanos.
Por cierto, Patrick, ¿tienes algo que quieres preguntarle?
Sí, no sé, bueno, tú ahora estás en los medios, estás en Multimedios, en RG, uh-huh. Algo, bueno, sí. Medios inmensos, gigantescos, sobre todo en el norte del país. Quería ver cómo es porque tú eres un tipo pues más analista, ves el fútbol de diferente uh-huh. manera o lo hablas de diferente manera que cómo se convive allá el día a día, ¿no? Porque ahí es muy típico el chicharroneo, sí. Todo ese tipo de cosas. Sobre todo el medio en el que trabajas, en vez de escuchar a la persona, dicen, ah, no, trabaja en este medio, no, este es puro chicharroneo, cuando no es así, en verdad, ¿no? Entonces quería ver cómo es tu lucha como periodista en este medio con la audiencia que tienen.
A ver, es una muy buena pregunta. Mira, Multimedios es una empresa que está estigmatizada por sus contenidos a nivel nacional, deportivamente también, ¿no? Pero hay gente muy capacitada y se tienen muy buenas conversaciones. El tema es que somos una estación de radio en RCL Deportiva. Somos una estación de radio que le da mucha voz al público. Porque así como hablábamos hace rato del clásico regio, la afición es fundamental. Queremos saber qué opina la afición. Queremos saber qué siente. Nosotros transmitimos los partidos de Tigres y de Monterrey, de local, en el estadio y de visita en cabina. A mí me toca estar en todos los juegos de visita en cabina, tanto de Tigres como de Monterrey. Y en algunos de local me toca ir a los programas posteriores del juego. Y créeme que será el silbatazo final. Nos vamos a... Perdón con mi garganta, amigos. Es que todas las semanas haciendo radio llega un punto en que afecta también. Silbatazo final. Nos vamos a comerciales. Regresamos y están los teléfonos sonando de una manera impresionante. Toda la gente quiere comentar. ¿En qué se equivocó el turco? ¿Qué tuvo que hacer el Tuca? ¿El mal pase de Pizarro? ¿Cómo la falló Funes Mori? Todos quieren opinar. Entonces, contesta la llamada y tienes que saber por dónde va la persona. Normalmente es un comentario así. Bueno, ¿quién habla? Hola, soy Zach, el Tigre de Nueva York. Así, por eso es un ejemplo. Y no, pues es que el Tuca otra vez, el Tuca en defensivo. Bueno, perfecto, amigo, muchas gracias por tu llamada, cuelga. Otra llamada. Oh, ¿quién habla? No, pues se habla Patrick, el rayado de Escobedo. ¿Qué pasó, rayado? Oye, pues a mí sí me gustó el partido con el Mauri. No sé por qué lo están creciendo. Y ahí es donde tú, como locutor, tienes que tener los argumentos para responderle, porque no te puedes igualar, por así decirlo, a la conversación del aficionado. Hay una persona que siempre nos llama RG, se llama David, el buen David. Y siempre da datos, pero datos muy precisos, de verdad, no tienen una idea de la cantidad de estadísticas que él tiene. Y él es aficionado Tigre. Entonces, habla y te dice, oye, pues sí, Rayados, campeón de CONCACAF, pero no fue el primero, en los 70s, el Cruz Azul y bla, 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 bla. Entonces habla otro, oye, ¿por qué David dice puras estadísticas de Tigres? Yo le contesto, oye, hermano, ¿por qué es aficionado Tigre? Porque el que tiene el trabajo de la objetividad es el locutor, no el aficionado. Nosotros tratamos, bueno, en mi caso trato de llevar el análisis, trato de llevar la estadística, trato de llevar los conceptos de juego a una forma totalmente aterrizable. Te voy a decir por qué, cuál era mi error. Yo llegaba, cuando empecé en esto, yo empecé en el 2016 con Aldo Farías, a lo mejor por ahí lo ubican de TUDN. Claro. Yo empecé en radio con él, él me invitó y yo llegaba de una forma totalmente equivocada. Pero que si no lo hacía, no iba a aprender. En ese momento no se ve que estaba equivocado. Yo llegaba queriendo decir, oye, acaba de hacer un partidazo Sadio Mané con el Southampton, ¿eh? Y Roque Mesa le está rompiendo en Las Palmas. Y la gente no quería escucharme de eso. La gente no quería escuchar que Quique Setién estaba haciendo jugar a Las Palmas de una manera impresionante. La gente no quería saber que, no sé, que Defensa y Justicia con Ariel Holland la estaba rompiendo. No quería saber eso. Entonces tuve que ir aprendiendo. Tuve que ir aprendiendo que no se trataba de fútbol europeo. No se trataba de fútbol internacional. No se trataba de conocer las ligas del mundo. No se trataba de conocer a todos los futbolistas, todos los entrenadores, estilos. Se trataba de que todo ese conocimiento lo supieras aterrizar al fútbol regiomontano. Ni siquiera fútbol mexicano, ¿eh? Ni siquiera fútbol mexicano, porque aquí puede haber el partido más apasionante de América, Chivas, y bueno, sí, porque lo estamos pasando en multimedios, en Canal 6 de las Chivas, cuando son de local, en el Estadio Akron. Pero siempre es Tigres y Monterrey, Tigres y Monterrey, Tigres y Monterrey. Entonces, la fórmula es aterrizar el conocimiento a Tigres y Rayados. Y es muy importante también cómo das el mensaje, porque no se trata de que sea una plática entre amigos como tal. No se trata de decir, no, pues yo creo que el Tuca tuvo que haber puesto a Mesa porque Salcedo me cae mal, sino demostrarlo con argumentos. A ver, Carlos Salcedo promedia 3.3 entradas por partido, 82 puestos de presión de paz, entonces por esto creo que debería ser titular, bla, 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 bla. Le das argumentos a la gente y la gente después entra ellos con su polémica, con esto, con el otro, pero ya con el argumento. Y hay gente que de plano mejor te cuelga porque se le acabaron los argumentos, se le acabó la discusión. Pero eso es lo importante, que por más que esté estigmatizada de una manera negativa, que no te importe, que no te importe, que tú entres a hacer lo que sabes, a dar el comentario que trabajaste, porque insisto, también, no se trata solo de prender el micrófono y empezar a hablar, tienes que tener algo preparado. Claro que, por ejemplo, ahora, en estas épocas de pandemia, es más difícil estructurar un tema, es más difícil conseguir una entrevista, tal vez, pues igual tienes que tener cosas preparadas, no puedes abrir el micrófono y empezar a hablar de lo que sea. RGL Deportiva es una estación de radio de mucha tradición, es una estación de radio que está muy bien dirigida, está muy bien conducida y tienes una gran responsabilidad cada que entras al aire, cada que tienes el micrófono, y siempre tiene que ser, no a fuerza, ¿verdad? Pero la fórmula siempre va a ser el fútbol regiomontano y ya el estilo de cada uno se va a definir entre si eres el polémico, si eres el que se enoja, si eres el que se enfrenta con la gente, si eres el de los números, si eres el analista. Creo que es todo un mundo que conocerle a la gente.
Sí, de hecho, a mí me tocó el día, bueno, sí, creo que ese mismo día, en la mañana, uh-huh. Que fui con Santiago Furcade, me invitó a su programa de antidoping, creo que es, ¿no? El que tiene en la mañana. O el que tenía, me invitó ahí al programa para platicar, estaba en la ciudad y me sorprendió la cantidad de llamadas que entran, y no solo eso, bueno, yo también los escucho y demás, pero no solo eso, sino que la gente, sí tienes el aficionado común y corriente que te dice, pues la verdad, cualquier cosa, o sea, te lo dice más de cosa aficionado, no de fútbol, pero la gente está informada hasta los dientes, se sabe todo. Sí. Y no, o sea, no puedes, lo que me refiero es que no puedes escucharlo y decir, ah, es un aficionado más, este tipo sabe y te puede dejar, o sea, me puede dejar en evidencia, ¿no? Con sus argumentos. Sí. La verdad es que es una audiencia súper exigente aparte con los medios Correcto. Y a mí personalmente, a mí sí me gusta lo que hacen en RG y en Multimedios, porque entienden perfecto a la audiencia. Y al final ustedes son un medio de comunicación que va por eso, ¿no? O sea, entre más audiencia, pues
sí,
la comunicación va por más.
Porque Nuevo León es el único estado en donde los líderes no son Televisa ni Azteca, es Multimedios. Es un estado que convive y que consume diferente al resto del país. Aquí se consume fútbol regiomontano. O sea, de verdad, fútbol regiomontano, 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 regiomontano. Y tienes que estar muy preparado para eso. Por más que yo, que nací en el 96, veo fútbol pues, desde el 2000 y algo, yo tengo que saber cómo jugaba los Tigres de Carlos Miloc, porque va a haber una persona que me va a hablar y me va a decir, oye, Edu, ¿tú crees que Tomás Boy puede tener un papel? Perdón, ¿qué tal jugador puede tener un papel como el de Tomás Boy en el 81? Y tienes que saber, tienes que estar preparado, y no hay de otra. Ahora, como les decía ahorita, hay estigmas, hay huellas, hay prejuicios que están sobre Multimedios, pero creo que como tú, ¿no? Si entiendes cuál es el negocio o si entiendes cuál es el enfoque, pues lo vas a disfrutar. Si estás esperando que todos los programas sean de análisis táctico, sean de un periodismo de investigación, pues primero dime dónde los estás viendo en otro lado, porque no hay. ESPN no los tiene, Fox Sports no los tiene, Televisa no los tiene. En todos los programas tienes que meterle, Azteca no los tiene. En todos los programas tienes que meterle algo que mantenga al público viéndote o consumiéndote. Ustedes dos son personas que trabajan muy bien las redes sociales, que trabajan muy bien las redes, y ustedes son parte de la segunda pantalla. Por ejemplo, cuando fue la Copa del Mundo del 2018, salieron datos de cuánta gente estaba usando el teléfono durante los partidos y cuánta gente vio los partidos en los teléfonos. O sea, los medios tradicionales, la televisión y el radio, yo creo que nunca van a morir, sino que van a mutar. Esto, por ejemplo, que estamos haciendo este podcast, pues si fuera un programa de radio, ya lo hubiéramos cortado 3 veces por comerciales o por X o Y razón. Y estamos teniendo una plática larga, me estoy exagerando las respuestas, pero es que perdón, hablo mucho. Pero están mutando y tú tienes que entender esa mutación. Tienes que entender que el contenido no muere, el contenido no se acaba cuando apagas la tele. Tienes que seguir dándole vida, tienes que seguir dándole mucha vida. Por ejemplo, un programa de radio, pues en radio como tal es escuchado en los coches. Imagínate, es negocio que cuando la persona se baje del coche deje de escuchar el radio. No, oye, la aplicación de RG Deportiva, estamos en internet, nos puedes ver en Facebook para que estemos por todos lados. Este tema se trata de mutar, se trata de innovar, se trata de crecer. Y así como ustedes están haciendo este podcast, hay mucha gente que está haciendo videos de YouTube, hay mucha gente que está haciendo otros podcasts, hay gente que está haciendo muy buenas cosas en Instagram, porque hay que mutar, no te puedes quedar atrás en los contenidos. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que la dice precisamente Aldo Farías, no sé si sea de él o si sea de otra persona, pero es la siguiente. La televisión o las televisoras no se dedican a vender televisiones, se dedican a vender contenidos. O sea, no se trata que la tele esté prendida, no se trata de que vayan y compren la televisión de 80 pulgadas, Full HD, 4K, de estos que tienen la pantalla curviada. No se trata de eso, se trata de que consuman tu producto, sea en una tablet, en un teléfono, en una Smart TV o en una televisión en vivo. Pero tienes que estar ahí, tienes que estar constantemente apareciendo en donde está consumiendo la gente, y ese es el gran reto de todos los medios.
Por cierto, yo quiero mudar del tema y preguntarte sobre la creciente desigualdad en el fútbol mexicano. ¿Tú crees que esta... Bueno, primero, ¿cómo crees que esta pandemia y este cierre del fútbol va a impactar, va a influir a la desigualdad en el fútbol mexicano? Y segundo, ¿crees que el escenario está puesto para que sea una una formación, una fusión del MLS con la Liga MX?
Mira, es una muy buena pregunta. ¿Cómo va a afectar la desigualdad? Va a afectar de la siguiente forma, y es algo que me ha tocado platicar con gente de equipos débiles, porque es donde nos va a afectar, evidentemente. Durante mucho tiempo, por decirte ejemplos, de aquí donde yo vivo, se ha dicho que Tigres tiene futbolistas en la banca que podrían ser titulares en cualquier otro equipo. Y es cierto, en cualquier otro equipo podrían ser titulares. Y ahora que viene la jugar cada sábado, miércoles, sábado, pues ahí se va a notar. Porque, a ver, Pumas tiene muy malos suplentes. Muy malos suplentes. Puebla ni se diga. Tiene una gran defensa Puebla, pero el resto del equipo es malo. Y la banca, peor. Porque eso les tocó en la repartición económica que hacen los dueños, ¿no? Que hacen sus dueños. Y ahí es donde se va a notar que mientras a Puebla se le va a tronar por un tema muscular su defensa central, pues va a tener que entrar algún jovencito o alguien, algún veterano, o sea, por los opuestos. Y en Tigres, si te lesiona, si la titular es Francisco Mesa Guayala, y si te lesiona un Guayala de un tema muscular, no pasa nada, entra Diego Reyes, experiencia en Europa mundialista. Oye, pues, se te lesionó Ener Valencia. Ah, no pasa nada, entra Julián Quiñones, un buen prospecto del fútbol colombiano. En Rayados, no está Carlos Rodríguez porque una sobrecarga. Ah, perfecto, Jonathan González, uno de los mejores, del mejor futbolista joven del 2017. O sea, esa es la diferencia. Eso es en lo que va a afectar, en la posibilidad de suplir las lesiones que se van a sufrir. Porque es lógico que se van a sufrir las lesiones, los equipos lo saben perfectamente, pero creo que esa es la diferencia. Y en tu pregunta de la MLS, a mí me desagrada totalmente. A mí no me gusta el fútbol espectáculo, no me agrada el show. A mí realmente hace unos años estuvo una banda llamada Dua Lipa en una final de Champions, o en una final de Europa, no recuerdo muy bien, era una final así, y dije, caray.
Sí, de Champions.
Sí, de Champions, dije, caray. Entonces, ¿a dónde estamos llegando? Porque, o sea, esta es la forma de que hablen del fútbol en redes sociales los que no les interesa el fútbol. Yo lo entiendo a la perfección. Pero a mí no me gusta, y no digo que esté mal, digo que no me gusta. Y creo que la MLS junto con la Liga MX aspiran a eso. Aspiran a que Landon Donovan, antes de un América contra Galaxy, salga en redes sociales a hacer una campaña. Aspiran a que Houston Dynamo contra Tigres sea la unión de los regios. En Houston hay tantos regios y van a ir a, van a, y muchos van a ir de aquí. O sea, aspiran a estar haciendo todo ese show, que yo lo entiendo perfectamente. Yo lo entiendo, yo lo comprendo, pero de ninguna manera lo voy a compartir. A mí me parece una decisión enfocada totalmente en el público norteamericano, en ese público que sí le interesa los, creo que eran los Portland Timbers, que había unos con hachas atrás de las porterías, o no recuerdo si eran hachas o qué hacían, pero todo ese show, sí les interesa estos partidos en donde Nani tenía que pegarle al travesaño, y vamos para allá, lamentablemente vamos para allá, nos estamos alejando de jugar contra Peñarol, de jugar contra Flamengo, de jugar contra Strongest, de jugar contra Always Ready de Bolivia, y nos estamos acercando a jugar contra Chicago Fire, nos estamos acercando a jugar contra Seattle Sounders, nos vamos a acercar a jugar contra el Inter de Miami, donde va a haber unas fotos espectaculares de quién es más guapo, David Beckham o André Pierre Gignac. Y nosotros, absolutamente todos, somos responsables de eso, porque si yo sigo trabajando en los medios, que espero que sí, para ese entonces, pues a lo mejor yo voy a tener más trabajo porque va a haber más partidos. Y los equipos van a tener más ingresos. Y los jugadores pueden tener mejores sueldos. Y los jardineros van a tener también una mejor calidad de vida porque van a mejorar sus salarios. Y las televisoras van a contratar a lo mejor a más personal y va a crecer la fuerza laboral del país. Pero creo que es una decisión totalmente enfocada en el público norteamericano. en el público que consume esa clase de shows, ¿no? Esa clase de espectáculos en donde está, digo, no sé, algún actor famoso de Hollywood, el que me digan, siendo aficionado a un equipo, o algún cantante en los previos de los partidos, o en Estados Unidos, que tanto les gusta cantar el himno nacional como si fuera una canción de jazz o una canción de rock. O sea, todo ese tipo de cosas. Es el público norteamericano y vamos caminando hacia allá porque conviene, económicamente conviene.
Por cierto, es el camino que hay. Bueno, muchas gracias, Edu, por estar aquí con nosotros en nuestro 11º episodio de Al Pedo con Pix. Muchas gracias a ti, Patrick, por estar aquí también. Y como ya dije al inicio del podcast, tenemos una gran racha preparada por ustedes. Edu, ¿dónde la gente puede encontrarte?
A mí me encuentran en redes sociales, en Twitter como @edutorresr y en Instagram estoy como @edutorresrr.
Perfecto, pues muchas gracias.
Sí.
Edu, sí.
No, sí, quería también agradecer a Edu por su tiempo. La verdad es que me parece muy bien, pues como tienes muy claro no solo la industria en la que trabajas, que son los medios, pero también el fútbol en general, el análisis, todo ese tipo de cosas, se aprende mucho, que sigas así porque es clave seguir así en ese camino, porque luego, uno, porque creo que ayudas a que el aficionado común pues vaya más por ese camino y no se quede tanto en lo típico, en la pelea típica. Y bueno, para no perder la esencia, que eso también es clave. Así que nada, te agradecemos mucho tu tiempo. Seguro podríamos platicar un buen rato más, pero estuvo muy bueno.
No, yo les agradezco mucho a ustedes la comprensión, porque desde hace que fue una semana, dos semanas que estábamos tratando de pactar esto, pero afortunadamente con toda la pandemia hay mucho trabajo alrededor del día, afortunadamente. Y pudimos apenas pactarlo y pues, que no jalaba mi Skype, que el otro, un montón de problemas que les causé, pero muchas gracias por ayudarme a solucionarlo, muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por su interés en mi opinión de los temas que me preguntaron. Espero que les siga yendo muy bien con su podcast. Este tipo de productos es muy importante que los tengamos y que tengan algo que aportarle a una persona. Si de 100 podcasts que hagan, ustedes motivaron a alguien a que se anime a analizar fútbol, a abrir una cuenta de Twitter para opinar, a estudiar algo, a que siga a una persona de los que entrevistaron, a ustedes mismos y se motive y le pregunte, créanme que ya habrán hecho bastante por la comunidad futbolera y la comunidad deportiva y la comunidad que les gusta los medios. Así que felicidades por iniciar este proyecto. Espero que les vaya muy bien. Espero que sigan con las mismas ganas, que sigan con el mismo ímpetu de hacer bien las cosas. Y de nuevo, muchas gracias por haberme considerado para este buen podcast.
Sin lugar a dudas, vamos a seguir con las mismas ganas. Y muchas gracias de nuevo por estar aquí con nosotros. Y muchas gracias a ti, Patrick, por estar aquí. Como ya tenemos una gran racha preparada por ustedes y se finde, así que lo espero con muchas ganas empezar. Y sí, gracias a todos por volver a escucharnos. Buenas tardes y adiós.
Y bueno, llegamos al final de esta plática, gran plática que tuvimos con Edu Torres. Definitivamente recomendable seguirlo en Twitter, un gran analista de fútbol, como lo pudieron escuchar. Pero para que no se pierdan más de él, pues ahí está en Twitter. Los dejamos hasta acá. Ya pronto vienen más episodios, más podcasts con grandes invitados. No quiero decir nombres todavía ni nada, pero seguimos sumando y la verdad es que les agradecemos mucho a todos ustedes que lo escuchan y que lo comparten. Así que si pueden, sigan compartiéndolo. Y bueno, con eso es suficiente. Les mandamos un abrazo muy grande. Gracias por escuchar y nos vemos en el siguiente.